ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Anton Diabelli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a Manontropo, un programa de música y de historias de la historia de la música que hoy ha comenzado con un vals. En realidad, un arreglo realizado por Anton Diabelli. Les explicaré lo del arreglo, pero antes, como siempre, nos acercaremos al personaje. Porque Diabelli es especialmente conocido por dar título a unas famosísimas variaciones, las variaciones Diabelli, de las que también hablaremos. Pero es cierto que Anton Diabelli, por supuesto, hizo algo más que dar nombre a una obra musical. También tuvo vida propia. Y aunque la posteridad no lo haya tratado del todo bien, en su día fue una persona muy influyente dentro de la música, entre otras cosas porque creó una editorial musical. Una editorial que llegó a ser un gran negocio, pero que también le permitió dar a conocer a muchos músicos del momento y relacionarse con ellos. Así es que ya les avanzo que nuestro Manontropo de hoy girará en torno al mundo editorial. Durante mucho tiempo, las obras compuestas por los grandes compositores de épocas pasadas o bien no siempre veían la luz pública o bien no les pertenecían porque eran propiedad de las personas para las que trabajaban. Que los compositores llegaran a controlar totalmente la propiedad de su producción musical fue algo que no se consiguió de un día para otro. El camino fue largo, aunque hubo muchas tentativas. En ocasiones, los propios músicos se encargaban de la publicación y difusión de sus propias obras. Recordemos, por ejemplo, a Telemann, que creó hasta un periódico musical. Poco a poco, las cosas van cambiando, y en ello jugó un papel fundamental el surgimiento de las editoriales de música. Era un negocio que podía llegar a ser muy interesante y lucrativo, y Diabelli esto lo tuvo claro. Estamos ante un músico, un compositor, por supuesto, pianista, guitarrista, profesor, un hombre polifacético que se lanza al mundo editorial. Al principio no trabajaba en solitario, se asocia y crea esta firma de publicaciones musicales con otro colega, con Capri, se llaman Capri y Diabelli. para pasar a ser poco tiempo después Diabellian Company, una firma que triunfa porque encuentra un filón. Diabelli se dedica a publicar arreglos de obras conocidas, arreglos bastante arreglados, o sea, bastante fáciles, para que cualquier aficionado pudiera tocarlos en su casa sin demasiado esfuerzo. Porque, como imaginarán, si en un hogar se quería escuchar música, o bien la producía uno, o se conformaba con el silencio. Y como sin música la vida es sin duda menos agradable, pues eran muchos los músicos aficionados, muchas las personas que conocían los rudimentos básicos de los instrumentos musicales, y para este público, el sagaz Diabelli editó al principio los arreglos de las partituras, que era pues eso, música agradable, conocida y, como les digo, relativamente fácil de interpretar. Música como el vals que hemos escuchado al comienzo del programa. Pero también les decía que Diabelli fue también compositor, así es que ahora, si les parece, escucharemos un ejemplo de su propia música. Escucharemos a continuación la marcha de la Gran Serenata Opus 67 para flauta y guitarra.
Thank you.
Acabamos de escuchar la marcha Opus 67 de Anton Diabelli, un compositor, pianista, guitarrista y editor de partituras. Estamos en la primera mitad del siglo XIX y ya hemos visto a Diabelli triunfando entre los aficionados a la música. Pero para alguien como él, esto no era suficiente. El siguiente paso estaba en conseguir hacerse un hueco en los círculos musicales más serios y más profesionales. Un mundo sin duda minoritario, pero más prestigioso. Quizá no fuera un negocio tan lucrativo, pero le daba la oportunidad de dar a conocer las obras de los compositores del momento. No estamos ante un mecenas, eso no se lo podía permitir, pero sí ante un hombre que de alguna manera hizo mucho por promover y difundir la música de los compositores que querían también desvincularse del circuito oficial. Y este salto lo consigue Diabelli al ser su firma la primera que publica, por ejemplo, obras de Schubert. Claro que este asunto tuvo sus más y sus menos, porque Franz Peter Schubert, que este era su nombre completo, como ya sabrán, era un desastre para las cuestiones económicas, para los negocios en general. Sus amigos, que lo querían y lo admiraban, estaban bastante pendientes de él y hacían muchos esfuerzos para que sus obras se difundieran y se conocieran. Y en ocasiones no dudaron en financiar la publicación de alguna de sus composiciones. Corrían con los gastos porque el amigo genial se lo merecía. Pero aún así, las obras de Franz Peter Schubert, no siempre eran aceptadas por los editores. Era un desconocido y apostar por él no era un buen negocio. Escucharemos de Schubert hoy una canción, Erlkönig, el rey de los silfos, una canción que tiene tras de sí una curiosa historia. La cosa comenzó cuando uno de estos amigos de Schubert decide llevar a una famosa editorial, la Breakoff, decide llevar la obra a esta editorial, que es una de las primeras editoriales de música que gozaba de gran fama y de prestigio entonces, y un prestigio que mantiene hasta hoy en día. Pero en aquel momento, pues a veces acertaba y a veces no, porque Breakoff rechazó la obra de Schubert, e insisto, de Franz Schubert, y vuelvo a insistir, Franz Peter Schubert, argumentando lo siguiente: compositor demasiado desconocido, acompañamiento pianístico demasiado difícil. La editorial, pues, devuelve la obra a su autor. O eso creen, porque cosas de la vida, la obra es remitida a un contrabajista, compositor de iglesia, cuyo nombre también era Schubert, incluso era Franz Schubert, pero Franz Anton Schubert. Un hombre que se queda atónito con el envío y que escribe lo siguiente al responsable de la editorial. Respetadísimo amigo y hermano, debo aún comunicarle que hace unos 10 días he recibido una muy amable carta suya con la cual me envía usted una partitura supuestamente mía, una canción sobre el rey de los silfos de Goethe. Con mi mayor asombro le informo que yo jamás escribí dicha canción, pero la mantendré en mi propiedad para averiguar quién le ha enviado a usted semejante chapucería de una manera tan descortés y para descubrir al tipejo que abusó de mi nombre. Firmado Franz Schubert, Real Compositor Eclesiástico. Pues esta es una de las historias que se esconde detrás de la canción Erlkönig, el rey de los silfos, de Franz Peter Schubert. Una canción que escucharemos ahora mismo.
Fast in sicher.
Pues esta era la canción de Schubert que la editorial Breakoff rechazó, Erconic. Afortunadamente, 3 años después, Schubert, por supuesto, ayudado por sus amigos, publicará esta obra y otras muchas en la editorial Diabelli. Para ello se utilizó una modalidad muy en boga en aquel momento, la suscripción. La suscripción permitía a los clientes acceder a las novedades que se publicaban y al compositor recibir un porcentaje. Tanto vendía, tanto ganaba. O no tanto, según se mire, porque la comisión de Diabelli ascendía a un 50%. Aún así, la publicación del Rey de los Silfos fue un negocio lucrativo para ambos. Diabelli demostró ser un empresario sagaz, porque con esta canción, en solo un año, consiguió grandes beneficios. Para hacernos una idea, Schubert, que por entonces trabajaba como maestro en la escuela de su padre, trabajo que, por cierto, odiaba, consiguió que los beneficios de la publicación del Rey de los Silfos, algo así, consiguió como lo que vendría a equivaler a 10 veces su sueldo anual. Un sueldo anual de maestro bastante, bastante escaso también. No estaba nada mal, era un buen comienzo. La cosa prometía, pero con esta poca gracia que tenía Schubert para las cuestiones económicas, renunció a sus honorarios esperando que con este gesto y las ganancias que le estaba reportando a la editorial, Diabelli quisiera arriesgarse con obras de más envergadura. Así es que, de alguna manera, se puso en manos del editor, lo que disgustó enormemente a los amigos de Schubert. Pero Diabelli hizo lo que pudo para difundir, para defender y para publicar las obras de Schubert. Aunque tengo que decirles que la cosa no acabó bien, porque entre el socio de Diabelli y Schubert surgieron desavenencias que, bueno, pues desembocaron en ruptura. Pero Diabelli sabía que estaba ante un genio y cuando Schubert murió compró los derechos de todas las obras que pudo y siguió publicándolas. Un personaje curioso. Esteban Diabelli, la verdad es que se puede seguir hablando más de él, pero lo dejaremos para otro día porque ahora, si no les importa, pues volveremos por un momento al otro Schubert, el que se sintió tan ofendido al ser confundido con el chapucero autor del Rey de los Silfos, este otro Schubert, compositor eclesiástico, que era contrabajista y que tuvo un hijo, al que si ya eran pocos, pues también bautizó como Franz. Franz Schubert, Franz Anton Schubert el Joven, un hombre que también se dedicó a la música, fue violinista y que desde luego debió ver su posición en el mundo musical un tanto confusa, con tanto músico compartiendo nombre, al que se dio a conocer como François Schubert, al que también, como no, pues recordaremos hoy en nuestro programa y del que vamos a escuchar una obra para violín y piano que lleva por título La abeja, y enseguida sabrán por qué. Pues esta era La abeja para violín y piano de Franz Anton Schubert, el joven, más conocido como François Schubert. Y volvemos a Diabelli, compositor, pianista, guitarrista y editor de Schubert, como hemos visto, y también editor de muchos otros con los que llegó a tener buenas relaciones no solo económicas, y entre ellos Beethoven. Pero sin duda, lo que ha unido a ambos músicos a través de la historia es la obra que les anunciaba al principio de nuestro programa de hoy, Las variaciones Diabelli de Beethoven, obra que, como no, tiene también su historia y que, por supuesto, les contaré. Bueno, pues entre las muchas iniciativas que el emprendedor Diabelli llevó a cabo, hubo una que tuvo una repercusión que ni él mismo podía siquiera sospechar. Había compuesto un vals, una de esas piececillas intrascendentes que tanto gustaban en la época y de las que él era un experto, y se le ocurrió, como idea genial, pedir a todos los compositores famosos del momento que sobre este vals escribieran una variación. Quería publicarlas en un volumen que esperaba que fuera un gran éxito comercial. 50 compositores famosos del momento colaboraron en tan magna obra. Schubert, Czerny, Hummel, Liszt, bueno, jovencísimo, que tenía tan solo 11 años, Beethoven, por supuesto, todos ellos se atuvieron al encargo y contribuyeron a dar forma a una obra colectiva que se publicó bajo el nombre Asociación de Artistas Patrióticos. Todos una variación. Bueno, pues todos, salvo un temperamento díscolo, un hombre poco obediente, un hombre que llevaba mal lo de los encargos. Les voy a dejar un segundo para que adivinen quién podría ser este díscolo, que no solo no se ciñó a lo que se le pedía, sino que escribió ni más ni menos que 33 variaciones sobre el vals de Diabelli. Bueno, pues mientras lo piensan, nos vamos un momento a publicidad y a la vuelta hablaremos de este carácter indómito que compuso una obra monumental a partir de un encargo aparentemente trivial. Les dejo escuchando el tema de estas variaciones, el vals, el famoso vals. Thank you. Aquí estamos de nuevo en Manontropo y supongo que saben, que lo han sabido todo el tiempo, que el compositor genial que no se ciñó a un encargo de circunstancias fue el sin par Beethoven, que, como les decía, no compuso una variación sobre el vals, sino 33. 33 variaciones que fueron publicadas por Diabelli en un volumen aparte. Estas variaciones, Beethoven se las dedica a una mujer, a un gran amor, a la amada inmortal. Porque Beethoven fue un hombre que amó y que fue amado. Sobre la identidad de la misteriosa amada inmortal siempre se ha especulado mucho. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cuánto se amaron Beethoven y ella? Todas estas preguntas surgen porque cuando Beethoven muere, se descubren entre sus papeles dos cartas importantes que jamás fueron enviadas. Una, su testamento. La otra, una carta de amor. La única carta de amor que se conoce de Beethoven, que está dirigida a una amada sin nombre, pero inmortal. Esta carta está escrita en tres momentos distintos a lo largo de 24 horas y nos muestra a un Beethoven en un estado de gran exaltación amorosa. Es una carta larga, intensa, apasionada, de la que les voy a leer algunos fragmentos. Beethoven comienza a escribir un lunes 6 de julio por la mañana y dice: mi ángel, mi todo, mi ser mismo. Hoy solo unas palabras y escribo con lápiz, el tuyo. ¿Por qué este dolor tan profundo? ¿Acaso nuestro amor solo puede perdurar a través del sacrificio, de modo que cada uno no lo exija todo del otro? Mi corazón desborda con tantas cosas que necesito decirte. Anímate, continúa siendo mi auténtico y único tesoro, mi todo, como yo lo soy tuyo. Bueno, pues estas eran las palabras apasionadas que Beethoven le escribe a su amada por la mañana. Por la noche, de ese mismo día 6 de julio, continúa y le dedica sus últimos pensamientos del día. Y de nuevo le escribe: ah, donde quiera que estoy, estás conmigo. Arreglaré contigo y conmigo que yo pueda vivir a tu lado. Lloro cuando pienso que probablemente no recibirás hasta el sábado la primera noticia de mí. Tanto como me amas, te amo. Buenas noches. Oh, Dios mío, tan cerca, tan lejos. ¿Acaso nuestro amor no es de veras una estructura celestial y también tan firme como la bóveda del cielo? Bueno, pues estas eran las palabras de por la noche. Y esta carta, que como les digo es muy larga, todavía no termina y continúa al día siguiente. Porque Beethoven, nada más despertarse, sigue escribiendo a su amada y le dice: aunque estoy acostado, mis pensamientos van hacia ti, mi amada inmortal. A veces alegres y otras tristes, esperando saber si el destino nos oirá o no. ¿Puedo vivir totalmente solo contigo o no viviré? Tu amor me convierte en el ser más feliz y al mismo tiempo en el más desgraciado de los hombres. Continúa amándome. Nunca juzgues mal el más fiel corazón de tu amado, siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro, Ludwig. Estos son fragmentos de una hermosa carta que nunca llegó a enviar. Y a esta amada inmortal, Beethoven dedica las variaciones Opus 120, las variaciones Diabelli, de las que ya hemos escuchado el tema, el vals, con el que comienzan. Así es que ahora, si les parece, escucharemos el final, la última, la 33. Thank you. Así terminan las variaciones Diabelli de Beethoven, una obra que surge de un encargo, más bien de una peculiar forma de aceptar un encargo, y que Beethoven dedica a la amada inmortal, una misteriosa mujer sobre cuya identidad se estuvo especulando durante mucho tiempo, pero de la que hoy sabemos su nombre y apellido. La amada inmortal era Antoni Brentano, Toni Brentano, una mujer casada, por supuesto. Beethoven siempre se enamoraba de mujeres inalcanzables porque en el fondo tenía una prevención contra el matrimonio. Ciertamente no podría casarme. Para mí no hay mayor placer que mi arte. Así lo decía y se lo contaba a sus conocidos y amigos. Pero que no pudiera casarse no impedía que se enamorara. Y Toni Brentano fue un gran amor imposible. Y ella le correspondió. Era una mujer casada, como les digo, casada por conveniencia, casada con el hombre que eligió su padre, algo muy habitual en otras épocas. Por supuesto, con un hombre mucho mayor que ella, un hombre al que le costó mucho tutear porque prácticamente lo conoció el día de su boda. Así eran las cosas. Muchos matrimonios sin amor que cerraban las puertas a otras relaciones y que hacían infelices a muchas personas porque se debatían continuamente entre la pasión y el honor, el pecado, el qué dirán. Así que cuando Toni Brentano y Beethoven se enamoran, ambos saben que su amor es imposible. Ella escribió una especie de guía espiritual sobre Beethoven en la que lo describe como una persona excelente, grande y excelente, un ser humano más grande que artista, con su corazón tierno, su alma resplandeciente, su oído defectuoso, su total integridad como artista de cálida voluntad y valerosa confianza, que está lleno de intenciones puras. Pues aquí quede también esta enternecedora descripción de Beethoven. Pero aunque esta historia de amor da para mucho, pues la dejaremos para otro día, porque hoy no nos vamos a poner tan románticos. Seguiremos hablando de una parte más práctica de la vida, de la publicación de partituras. Dejamos por un momento también a Diabelli, porque en el caso de Beethoven su música fue también editada por otra firma, la firma Hofmeister. Estamos de nuevo ante un músico, compositor, contrabajista también en su caso, que se siente atraído por el negocio editorial, y estamos también, otra casualidad, con un músico que se llama Franz Anton. O sea, hay momentos en la historia en que los nombres se ponen de moda. Y hay que ver, pues en este programa hemos tenido muchos Franz y muchos Franz Anton también. Bueno, pues estamos ante un hombre cuya reputación se mantiene hoy en día casi exclusivamente por su actividad como editor. Pero fue, como les digo, compositor. Y de entre sus muchas obras, hoy escucharemos uno de sus cuartetos con contrabajo. Y de este cuarteto, el minueto del número 2 en re mayor. Thank you. Beethoven Cuarteto con contrabajo número 2 de Hofmeister, un compositor que también se sintió atraído por el mundo editorial y uno de los primeros que estableció en Viena una de estas empresas. Hofmeister muere antes que Diabelli, por fechas coincide con dos generaciones diferentes de músicos a los que conoce, admira y que le admiran. Publicó, por ejemplo, obras de Mozart, que le dedicó un cuarteto que lleva su nombre, también obras de Haydn, que le tenía en gran estima, y de Beethoven, que lo consideraba un amigo del alma. Pero la actividad editorial de Hofmeister no duró toda la vida, porque los negocios no le dejaban apenas tiempo para la composición, que era lo que realmente le gustaba. Así es que transfirió la propiedad de su firma, una firma que con otro nombre sigue publicando actualmente. Tampoco nuestro editor estrella de hoy, Diabelli, mantuvo su empresa hasta el final, aunque trabajó en ella hasta 7 años antes de morir, pero delegó porque se veía ya cansado y mayor y le dejó el mando a un colaborador, a Espina, que fue el que realmente se benefició de un éxito editorial sin precedentes en la historia de la música, porque fue el editor que publicó una obra que arrasó. Les daré pistas. Es música para bailar, es un vals, lleva por título el nombre de un río azul, y ya está, está clarísimo, el Danubio Azul, de Johann Strauss Jr. Un vals que ya hemos escuchado en alguna otra ocasión en nuestro programa. Recordarán que esta obra, en origen, fue compuesta para un coro masculino. Tenía letra y fue un encargo, una música para ser cantada que no gustó. Ante el estrepitoso fracaso, Strauss en principio pensó en desechar la idea, pero afortunadamente lo retomó, lo rehizo y lo convirtió en lo que hoy conocemos. Además, estrenó y dirigió este vals con su orquesta en la Exposición Universal de París del año 1867. Bueno, pues esta exposición fue un acontecimiento de una magnitud impresionante. Duró 7 meses, contaba con más de 50.000 expositores y la visitaron más de 9 millones de personas. Está claro que era una pantalla extraordinaria y ahí se dio a conocer un vals que automáticamente se convirtió en la música de moda. Todo el mundo quería tener la partitura, todo el mundo y en todo el mundo. Se imprimieron más de 1 millón de ejemplares. Para que nos hagamos una idea, una editorial mediana disponía de una plancha de cobre que permitía imprimir unos 10.000 ejemplares. Esto era a todas luces insuficiente, así es que hubo que grabar 100 planchas para poder cumplir con los encargos. Mucho trabajo, pero grandes beneficios. Y el mayor beneficio, sin duda, es que este vals haya llegado hasta nosotros y que podamos seguir disfrutándolo. Bueno, pues con el Danubio Azul ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Espero, de verdad, que hayan pasado un rato agradable. No olviden su cita con Manontropo en Radio Vitoria. En 7 días estamos de vuelta. Que tengan una muy feliz semana. Hasta pronto.